Si me permitís la broma, lo del kit digital es como ir al supermercado. Tienes 10 productos y vas eligiendo. No sé si, Gloria, has tenido ya la oportunidad de visitar Acelera Pyme y ver ese supermercado virtual que hay, y si te puedes beneficiar de alguna de esas ayudas, aunque todavía, en fin, no llegamos a tener 10 trabajadores a nuestro cargo.
Pues efectivamente, ahí estoy, pero sí que es verdad que hoy ya he recibido un par de correos diciéndome, bueno, que puedo informarme, que puedo solicitarlo. Vamos, claro, evidentemente desconocen cuál es
El
el
tamaño de tu
volumen
empresa.
exacto, pero sí, ya he recibido. Pasa que, bueno, como tengo que esperar todavía, pues cuando llegue el momento miraré y decidiré, pero desde luego si puedo. Bueno, me encantaría renovar la web y bueno, y tantas cosas, o sea, yo como la lista de los Reyes Magos.
Claro.
Así que sí que me gustaría poder utilizarlo.
Y Miguel, tú tampoco estás con 10 trabajadores a tu cargo, ¿no?
Pues no, de momento no, porque no estamos para eso. El nivel de facturación, de momento estamos bastante inferior. Lo que sí he estado dando un vistazo, que la verdad... es interesante el papel que van a jugar los agentes digitalizadores, porque serán ellos los que realmente decidan qué es lo que necesitas, no al revés, que seas tú el que elijas de la lista de la compra, por lo que he visto, porque tal vez tú piensas que necesitas mejorar la web y lo que necesitas es mejorar la facturación electrónica o el comercio electrónico. Entonces, espero que el sistema funcione así, que sean los autónomos y las empresas los que se inscriban y luego estos agentes los que le digan lo que realmente deben de pedir.
Hombre, yo creo que va a ser un poco consensuado entre ambas partes. Es verdad que yo creo que una subvención que, bueno, llegue de la Unión Europea o llegue del Gobierno de España o de la comunidad autónoma, debe servir para mejorar, ¿no? Y para eso, pues evidentemente no tenemos que ser frívolos. Pero también yo creo que hay empresas que si parten de cero, pues lógicamente empezarán con algo tan sencillo como tener su propia página web.
Sí, claro, pero luego he visto que hay una serie de servicios que son bastante interesantes, aunque todo el
Sí.
mundo parece que estamos pensando en crear la web, pero luego hay otra serie de recursos digitales que para determinados
Claro.
sectores, yo pienso en mis clientes, pues pueden ser muy, muy útiles, ¿no? Como el almacenamiento de la información en nube, gestionar las relaciones con sus clientes, la facturación electrónica. Entonces, todo eso, yo pienso en mis clientes y a muchos ni se les ocurrirá, solamente se quedarán en la web. Por eso
Claro.
espero que luego exista un asesoramiento digital que te permita, pues, aprovechar este kit al 100%.
Bueno, también hay que decir que hay organismos que se van a encargar, pues por ejemplo las cámaras de comercio, de orientar a aquellas personas que precisen de ese asesoramiento, ¿no? Por más que a lo mejor si pensamos en Connecting Vision, que han sido nuestros invitados de hoy, pues podamos pensar, oye, es que van a barrer para casa, ¿no? Pero
claro.
Hay otras entidades que van a ayudar y que, digamos, son, entre comillas, más objetivas, en el sentido de que no ganan ni pierden nada con decirte que necesitas tal o cual cosa en tu negocio.
Hombre, yo creo que primero, ¿no?, tendrán que hacer un diagnóstico, ¿no?, como dice Miguel, pues analizar la empresa y bueno, y de lo que se ofrece en el supermercado, como dices, Javier, pues... proponer cuáles serían esas acciones, esas medidas, esas soluciones que mejor le pueden pedir, ¿no?
Hay un test de autodiagnóstico en la propia página web. Es decir, la propia página web, en función de la información que tú le das, ya te da pistas. Es verdad que luego, si quieres profundizar más, pues igual tienes que acudir a alguno de esos servicios que estamos comentando.
Claro. Claro, por eso que a mí me parece que es imprescindible hacer un buen diagnóstico, pero yo, Miguel, lo siento, quiero la web.
No, yo lo que veo es que al final los que vamos a tener que gestionar el cuestionario que dice Javier, vamos a ser otra vez los asesores, los que tengamos que hacer de representantes de cada uno de nuestros clientes para rellenar el formulario, para hacer el autodiagnóstico, incluso para hablar con los agentes para que nos digan qué es lo que nuestro cliente necesita.
Claro.
Sois asesores padres, ¿no?
Porque psicólogos. Asesores psicólogos, ya.
Bueno, pues hablando de asesoría y hablando de psicología, ay, Miguel, ¿cómo establecemos el precio de un producto, y más a estas alturas, donde yo, claro, esto normalmente lo comentaríamos dirigido a aquellas personas que quieren poner en marcha un negocio, pero es que incluso las que tienen ahora mismo el negocio, con la que está cayendo, de subida de la luz, del gas, de las materias primas, de todo, pues tenemos que revisar precios, ¿no?
No nos queda más remedio. Hay determinados sectores, a lo mejor como el nuestro del área profesional, que también sufrimos un poco la subida de los suministros, pero hay otros sectores en los que hay que parar y realmente hacer las cuentas propias, no oír en el telediario o las noticias que, bueno, que suben los combustibles, la energía, porque realmente hay gente que lo está pasando mal en el sentido de que los costes del suministro eléctrico se han multiplicado, ahora pasamos con los combustibles y más adelante, Javier, veremos cómo empezaremos a carecer de determinadas materias primas que harán que la demanda suba y suba también los precios. Por lo tanto,
Claro.
es más que revisar nuestros precios, es analizar los costes para ver si realmente, como le pasaba a la señora de las Magdalenas, sigue
No
siendo
merece la pena.
rentable hornear Magdalenas.
Claro, porque aquí, a la hora de fijar los precios, Gloria, tenemos que tener también presente la competencia.
Sí, bueno, tenemos que tener presentes, yo creo que el análisis de los costes que comentaba Miguel es imprescindible y luego es verdad, pues ponerlo, ¿no? Hacer el benchmarking con la competencia y ver ahí qué margen tienes y a lo mejor llegar a la conclusión de que no hago más magdalenas, claro, porque hay veces que no se puede compatibilizar todo, ¿no? Y eso que yo creo que en el caso de las personas autónomas damos muy poco valor a nuestra hora de trabajo, porque si la pusiéramos a lo mejor al precio que está en, yo qué sé, pues en las grandes empresas, ¿no? De consultoría que te dicen que ponen el reloj cada vez que llamas, pues bueno, no, no existiríamos desde luego, porque no
Claro.
habría quien lo pagara.
Claro que no. En fin, vamos a conocer algunos consejos que nos ofrecen desde Declarando y vamos a saludar a uno de sus cofundadores, a Juanjo Traver. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, estaréis a tope con preguntas precisamente de aquellas personas que han visto cómo los costes aumentan y que no saben cómo repercutirlo en el precio.
Efectivamente, al final estaba escuchando vuestra conversación previa y lo habéis explicado muy bien. Normalmente, cuando ponemos los precios, o lo hacemos mirando los costes o lo hacemos mirando a los competidores, son como las dos fórmulas más tradicionales. Una viene de la revolución industrial, ¿no? Es la más de las fábricas de cuánto suman mis costes y luego pongo un margen. Los competidores es cuando no tengo ni idea y miro lo que hace mi vecino y hago lo mismo. Y nosotros la que solemos recomendar no es ninguna de estas dos, que no quiere decir que las ignoremos, estas dos, sino que pongamos precio en función de lo que el cliente cree que lo que le estamos vendiendo vale. Y al cliente le da igual tu coste y al cliente le da igual la competencia en muchas ocasiones.
Ya, hombre, pero si trabajas por debajo de coste, lo llevamos mal.
Efectivamente, digo que no miremos esas cosas, sino que no es lo único, porque lógicamente no puedes vender bajo coste, pero muchas veces cuando hacemos este análisis más de por cuánto tú, cuánto pagarías por esto, te sorprendes, ¿no? Y también lo habéis dicho muy bien, cuando las grandes consultoras fijan el precio, a veces cobran tanto porque la percepción de lo que vale lo que venden es muy alta, ¿no? Como que van a vender algo súper espectacular y que vale muchísimo dinero, cuando a lo mejor no lo es, pero la percepción sí. Y esa percepción les ayuda a poner precios superiores también.
¿Y eso cómo lo averiguamos, Juanjo?
Hay muchas técnicas, ¿no? Para hacer este tipo de análisis, ¿no? Las más sencillas se basan en preguntar, ¿no? Algo tan fácil como hablar con unos cuantos clientes o incluso potenciales clientes y que le pongan un precio a algo, ¿no? Y cuando hacemos esto, hay una técnica que me gusta recomendar muchas veces, que es preguntar por lo que considerarían esa cosa que vendes barato, por lo que la considerarían caro y por lo que la considerarían prohibitivo. Entonces, cuando la gente te da el precio de algo barato, indirectamente te está diciendo el precio de una ganga. Para
Ya.
cuando te dicen esto es barato, eso es una ganga. Si te dicen el precio de caro, te están diciendo un precio que te lo pagarían, les picaría un poco, pero te lo pagarían. y cuando te dicen el precio prohibitivo, ahí sí que están diciendo, ni de casualidad, te
esto
pago
es
esto
por... línea roja, ¿no? Esto es la línea roja.
Entonces, todo lo que sea alrededor de un poquito por debajo de caro, aunque suene contradictorio, es un precio al que estarían dispuestos a pagar.
Ya. Bueno, pues oye, es una buena estrategia esa. Pero yo me imagino que, claro, luego al final hay que ir revisando, ¿no? Porque yo comentaba, Juanjo, que esto hace a lo mejor 2 años os hubiéramos llamado enfocado a personas que quieren poner en marcha su negocio. Hoy en día las que tienen su negocio tienen que ir, como dicen los GPS, recalculando.
Efectivamente. Yo hay una cosa que leí hace muchos años que me voló la cabeza, ¿no? Que decía, la decisión más importante de un negocio, que son los precios, la ponemos cuando la arrancamos y nunca la tocamos más. Y mover los precios, ajustar lo que está relacionado con el precio, porque a veces no solo es el precio, sino cómo haces la oferta, los descuentos, etcétera, puede hacer que tu negocio ganes un 13% más de dinero en un negocio, cuando ajustar los costes, por ejemplo, a lo mejor solo tiene un efecto en tus beneficios un 3%. Lo que recomendamos nosotros, mínimo, analizar un poco cómo va respecto a los precios de tu negocio cada 3 meses. Parece una barbaridad, pero lógicamente un autónomo, por ejemplo, a lo mejor no tiene esa capacidad de revisión trimestral, pero por lo menos una vez al año ya sería ya el minimísimo.
Pero Jorge, perdón, Juanjo, que te cambio el nombre. Cada 3 meses o cada año, ¿tenemos que hacer lo de el caro y el prohibitivo?
Son muchas cosas las que podemos hacer. Esto no es fácil, ¿eh? Insisto que a veces yo me pongo a hablar de estas cosas porque me gusta un montón y no es fácil, porque se pueden hacer muchas cosas y un autónomo, por ejemplo, no tiene el tiempo a veces para hacerlas, ¿no? Pero se pueden, imagínate, cada trimestre puedes revisar una cosa. Pues un trimestre digo, pues voy a revisar cómo hago los presupuestos. Hay mucha literatura de cómo se tiene que presentar un presupuesto y la mejor manera de hacerlo, ¿no? Otra cosa que puedes revisar otro trimestre es el tipo de descuentos, cómo los aplicas, si son brutos, si son en porcentaje, si son por volumen. Hay muchas cosas alrededor de los descuentos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden revisar cada X. Tienes que tener un poco ese orden y esa planificación de esforzarte para hacer este ejercicio y, lógicamente, si esto te abruma, pues pedir ayuda.
Claro. Bueno, pues Juanjo, hablaríamos muchísimo porque esto tiene para hacer una tesis casi, pero lo que no tenemos es tiempo, así que te volveremos a llamar otro día, cuando ya se estabilice un poco más la energía y las materias primas, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, Juanjo Traver, cofundador de Declarando.